absurdo en un 100%. Cuando uno analiza estas cosas, no puede menos que sentir asco por esa escuela del materialismo que está corrompiendo a la humanidad, quitándole sus valores eternos, precipitándola por el camino de la involución. ¿Cuál es en realidad de verdad el antecesor del hombre de la época o del periodo cenozoico? ¿Cuáles son sus descendientes? ¿Cuáles son los antecesores del hombre paleolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Cuáles los antecesores del hombre neolítico? ¿Y cuáles sus descendientes? ¿Los conoció alguna vez Mr. Darwin? ¿Los conoció Haeckel o Mr. Huxley? ¿En qué se basa la antropología materialista para hablar con tanta autoridad sobre el Homo sapiens? ¿A qué época perteneció el Homo sapiens, el hombre primordial? En vano Mr. Huxley intentará buscar entre las capas subterráneas de la época cuaternaria los restos fósiles del hombre primordial. En verdad que no los hallará jamás. Y es que el hombre es más antiguo de lo que suponen los cerdos del materialismo. El hombre de la del periodo cenozoico existió como el hombre del periodo mesozoico y como el hombre del periodo paleozoico. Pero esto no lo aceptará más, nunca jamás, el materialismo. Ellos quieren que el hombre venga estrictamente de la época cuaternaria. En modo alguno aceptan que haya existido durante el periodo cainozoico. Así pues, ha llegado la hora de las grandes reflexiones, de los grandes análisis. ¿Qué saben ellos de la forma como la vida se fue procesando durante las épocas primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Dótesele a los seres humanos de su mónada, cada uno, y verán ustedes que todo ese teatrito de Haeckel, de Mr. Darwin, de Huxley, de Marx y de sus secuaces caerá en verdad hecho polvo, porque la antropología materialista es un paredón sin cimientos. Basta un leve empujón para convertirle en menudo sedimento. En mi pasada cátedra hablé aquí sobre el ombligo del universo. Y eso sí deberían estudiar los famosos antropólogos materialistas. Que nuestra Tierra tenga un ombligo, ¿por qué no? Si nosotros cuando nacemos, cuando venimos al mundo, también tenemos nuestro ombligo. Y así como es el macrocosmos, también el microcosmos. Tal como es arriba, es abajo. Hablamos entonces, en nuestra pasada cátedra, sobre el Omeyocan. Algo dijimos. Sí. ¿Qué es el Omeyocan? El ombligo del universo. Sí. Un día la Tierra Luna existió. Tuvo mares, tuvo montañas llenas de vida, de vegetación. Tuvo también sus periodos paleozoico, mesozoico, cenozoide. Pero que los mundos, como todo lo que es, ha sido y será, nace, crece, envejece y muere. La materia meramente física de la luna murió. Hoy es un cadáver, como ha quedado demostrado por los astronautas que han descendido en el suelo lunar. Pero la vida en sí misma, la sustancia viva de la materia, no murió. Continuó procesándose en una cuarta coordenada, en una cuarta vertical, junto con las semillas de todo lo existente. Esa sustancia materia más tarde se procesó en una quinta coordenada, y luego en una sexta, posteriormente en una séptima. Y cuando cayó en la séptima, se sumergió entre el seno del espacio abstracto absoluto. Esa sustancia homogénea, ese mulaprakriti de los orientales, esa tierra primigenia o primordial, continúa existiendo. Era una semilla que no podía perderse, y ahora estaba depositada en el espacio profundo. En esa semilla, la vida continuó latente. Esa semilla, he dicho, y lo vuelvo a repetir hoy, es el Iliaster de los sabios. Durmió 7 eternidades tal semilla entre el caos, es decir, entre el espacio profundo, para ser más claro. Pero mucho más tarde el torbellino eléctrico, el huracán en el eléctrico, las tinieblas y el viento, como dice el pueblo de Anáhuac, agitaron aquel mundo primigenio, original, aquella tierra llamada Iliaster. Y entonces fue cuando el 2 funcionó con su